Tiempo para la política y la sociología. 30 minutos semanales que hoy vamos a dedicar a las técnicas de investigación social, a un tema relacionado con esta materia de segundo curso, orientaciones al futuro. Nos acompañan dos profesores del equipo docente de esta asignatura común para políticas y sociología, Javier Callejo y Jesús Gutiérrez Brito. Buenas tardes y gracias por estar aquí un curso más.
Buenas tardes, hola.
Buenas tardes.
Bien, ¿qué sentido tiene hablar de orientaciones al futuro, como decíamos el título del programa de hoy, en relación con las técnicas de investigación social? Javier, por ejemplo, profesor Javier Callejo.
Pues tiene bastante sentido y precisamente es que hablando del futuro se pone en evidencia casi lo que son las técnicas. Y eso, pues en este equipo docente, pero ya cada vez de una forma más extendida en el conjunto de, bueno, por los que trabajamos en este campo, pues se asume que más que técnicas, pues estamos hablando de unas prácticas de observación, es decir, de algo flexible y que con desde tal flexibilidad, pues se adapta continuamente a los propios cambios sociales, a las propias transformaciones sociales, ¿no? Y además que como propio campo de conocimiento, o específico campo de conocimiento, pues hay siempre cosas que se van mejorando, cosas que se van cambiando, es decir, que tiene también su propia dinámica autónoma, podríamos decir, ¿no? Y hay un tercer elemento que creo que se añade a estas dos principales fuentes de por qué hablamos de orientaciones, y es por decir que cambiamos, que si las cosas cambian, y es luego la gran panoplia de inputs, por decir de alguna manera, que se están produciendo hasta en la propia sociedad. No podemos obviar las nuevas tecnologías, no podemos obviar las propias influencias que pueden tener por los avances en otros ámbitos de la investigación, que siempre pueden ser, aunque sea desde el punto de vista como referencia lejana, pues avances en la física o en la química o, ¿por qué no?, unas cosas hasta en la investigación policial, porque a lo mejor dentro de lo que es el ámbito de la investigación tenemos cosas bastante comunes, ¿no?
Sí, yo quería comentar,
sí, profesor,
algo a raíz de lo que ha dicho Javier, porque a mí me parece que lo que han comentado es más o menos una visión global, pero hay algo que a mí me parece que siempre ha estado y más en las ciencias sociales, que es esa separación entre el mundo académico y el mundo empresarial a la hora de definir cuáles son las orientaciones y quién determina esas orientaciones, ¿no? Porque yo he oído comentarios, ¿no?, sobre todo de gente de empresa, ¿no?, que la universidad está un poco como adormecida, ¿no?, que tarda en reaccionar y que, digamos, que su capacidad de respuesta desde el punto de vista de las técnicas, las metodologías, no son tan ágiles ni tan sensibles como en el mundo empresarial, ¿no? Que yo creo que eso marca y a lo mejor también tiene una importancia clave a la hora de enfocar este tema, ¿no?
Hombre, quizás alguno de los ámbitos que precisamente se ha dejado a un lado es que en el ámbito de la investigación, donde se da, de la investigación en ciencias sociales, donde se da la más aguda competencia, y eso hay que reconocerlo, es en el campo del mercado, en el campo del comercial. Y entonces eso presiona para que los agentes, vamos a llamarlo, investigadores, institutos de investigación que están en el mercado, pues tengan que buscar rasgos de identificación y rasgos diferenciadores de los otros. Es decir, no todos pueden hacer lo mismo, porque entonces la competencia prácticamente solo podría hacerse, en todo caso, con criterios como el prestigio acumulado a lo largo del tiempo o como el precio. Entonces, una de las formas de diferenciarse en esa competencia es siempre, pues, el estar presentando pues nuevo tipo de técnicas, nuevo tipo de visiones, la novedad casi como lógica dominante. Es cierto que eso hace como muy dinámico a este campo, ¿no? Pero y quizá como la principal, hay que reconocerlo como la principal fuente de transformaciones y de cambios. Pero También en este precisamente por estar regido por una competencia a veces feroz en momentos no muy lejanos relativamente feroz, también que se presenten muchas novedades que no son tales novedades porque a lo mejor son cosas ya viejas pero presentadas con otra cara, o sencillamente cosas que son que serían impresentables desde el punto de vista de lo académico. Y desde esto, al final un poco, si la fuente o el origen puede estar en ese campo de lo comercial, creo que quien certifica, al final quien acaba en buena parte certificando esa novedad como tal novedad, al final es el campo de, llamémoslo del académico, de la ciencia, o de lo que, bueno, pues el ámbito más público, por decir de alguna forma.
Bueno, pues quizás vamos a profundizar en estas novedades que comienzan a apuntar. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que se están dando en el ámbito de la metodología de las ciencias sociales? ¿Quién está definiendo estos ámbitos? ¿Qué agentes?
Bueno,
iría
un poco en primer lugar en el qué, dónde un poco se están instituyendo estos primeros cambios. No cabe duda que ahí el ámbito de la introducción de la tecnología pues está siendo primordial. Es decir,
¿Qué tipo de tecnología?
No se ha dejado a un lado, por ejemplo, las aportaciones de Internet. No se intenta todavía, creo que son recientes. Y no digo ya Internet como objeto de investigación, que eso ya está produciendo una enorme literatura e interesante literatura, sino Internet como objeto, como instrumento. Por decir, yo no llamaría tanto todavía como técnica de investigación, sí, pero sí como objeto o instrumento de investigación que se adhiere o hace otras formas o constituye otra forma de aplicación de las técnicas. Y ahí tenemos desde el estudio a través de encuestas, a través de Internet, en que la captación y la encuesta se aplica a través de Internet, hasta pues observación de determinados grupos que están en la red. No son grupos o sociales, sino grupos que están en la red. Entonces, si uno quiere observar un tema, pues lo que hace es hacer una búsqueda donde están los grupos discutiendo sobre ese tema o temas parecidos para ver cómo se está construyendo los discursos sociales sobre ese tema, siempre teniendo en cuenta que hay una mediación del propio instrumento, que son discursos públicos, discursos que circulan a través de un soporte muy específico que es Internet. Con esto se está dando un paso ya, porque cuando hablaba parece que siempre estamos hablando, bueno, Internet lo que estamos modificando, pero ya se ha dado un paso más a lo que hasta ahora estaba sirviendo Internet, que sí que había agilizado mucho toda la búsqueda de bibliográfica, toda la búsqueda de documentos, toda esta serie de cuestiones que ya podríamos llamar de los procedimientos casi previos a la investigación, aunque lo de previo es un poco entre comillas, porque a medida que constituye la investigación, eso de previos sería un poco entre comillas, pero eso, de alguna forma, es lo que un poco ha estado hasta hace poco, pues prácticamente era la gran aportación de técnicas como, vamos, de instrumentos de comunicación como Internet. Sin embargo, ahora se están ya dando nuevos pasos.
De todos modos, profesor Jesús Gutiérrez Brito, ¿de qué forma ha dificultado o ha facilitado las nuevas tecnologías esta tarea? Quiero decir, hay una parte muy positiva, pero de alguna forma ha pervertido también la utilización de las técnicas. Explíquenos un poco.
Bueno, yo difiero un poco de la opinión de Javier. Es decir, para mí las nuevas tecnologías obviamente abren un nuevo espacio y abren también una nueva forma de acceder a esa realidad social que tenemos que investigar. Otra cosa es que los métodos o las técnicas que puedan surgir a raíz de Internet pues sean tan novedosas como aparentemente pueden parecer. Quiere decir que una encuesta sigue siendo una encuesta y un grupo de discusión, aunque sea a través de Internet, pues sigue siendo un grupo de discusión en la medida, y en eso yo creo que difiero con Javier, en la medida en que vamos a decir que los planteamientos teóricos de base están ahí y, bueno, habría que reformularlos, habría que trabajarlos, pero que en cualquier caso
partimos de esa base, ¿no?
Sí,
de alguna
el planteamiento
forma,
es ese.
Es el
¿no?
mismo.
Otra cuestión que a mí me parece que se da también en el mercado es que, claro, la aparición de nuevas técnicas, nuevos métodos, responden más a una cuestión de styling, de maquillaje o de de lo que son, pues un poco lo que ha comentado Javier anteriormente, requerimientos del mercado, de competencia, ¿no? De definir dónde están los campos, cómo va a ser esa investigación, pero en función de esa competencia, de esa lucha por imponer algún tipo de marca o... Y yo creo que ahí sí que pues entra en la trivialización o banalización de las técnicas y de los métodos, ¿no? Es decir, que estamos viendo por ahí nuevas cosas, sobre todo en el campo de las nuevas tecnologías. Una encuesta a través de Internet, pero es decir, una encuesta a través de Internet, desde los presupuestos básicos, qué validez tiene, cuáles son, vamos a decir, su alcance desde el punto de vista del conocimiento, de esa realidad que se pretende estudiar, ¿no? Hace poco hablábamos de estudiar la intención de voto a través de páginas web que tienen pues encuestas y algún que otro dispositivo diseñado para tal fin. Sí, yo no lo sé, pero creo que desde luego que es un espacio para reflexionar, un lugar para debatir, ¿no? De lo que se está haciendo en este campo. Y un poco también en relación y como tomando como referencia el campo de la investigación de mercados, que me perdonarán especialmente los del marketing, ¿no? Pero que hay mucho maquillaje detrás de lo que son nuevas técnicas como un car clinic o un test de producto, que en realidad pues se utilizan las técnicas básicas que todo el mundo conoce y
tradicionales, ¿no?
Efectivamente.
Sí, el profesor Callejo parece que en algunos puntos estaba de acuerdo y en otros para nada.
Sí, no, hombre, no quisiera centrarme en la cuestión solamente de las nuevas tecnologías, sobre todo Internet. Yo no estoy de acuerdo en buena parte de lo que... Yo creo que en la aplicación, cuando dice una encuesta es distinta si... Asumo que hay unos presupuestos básicos, pero que es distinta según se aplique cara a cara, según se aplique por teléfono, incluso según se aplique a través de Internet. Y mucho más la cuestión del grupo de discusión. Un grupo de discusión en Internet, a mí no lo entiendo como tal, como tal grupo de discusión, por lo cual no creo que sea lo mismo. Pero en el caso obviamente de una encuesta, las posibilidades que dan para otro de los temas que quería hablar, para la panelización de los receptores, para la concentración de panel, las posibilidades que da para la interactividad en la propia encuesta, que eso no está en los otros instrumentos, en los otros soportes, por decirlo, de aplicación de la encuesta, como cara a cara, y mucho menos las telefónicas o mucho menos las de correos, pues no se podía. Es verdad que todavía hay que, pero yo creo que se va en el camino de solucionar problemas en la construcción de la muestra, en la validez de las muestras, lo que significa problemas de representatividad, etcétera. Es decir, porque todavía es un proceso en el que, pues como pasaba con la encuesta telefónica, las encuestas telefónicas hace muy poco tiempo, lo que las encuestas telefónicas eran pertinentes para un determinado objeto de investigación porque no representaban los teléfonos no estaban extendidos en el conjunto de los hogares y entonces no representaban al conjunto de la población. Y hoy, ahora precisamente a lo mejor, hablando de las encuestas telefónicas, el problema es el otro, por otro lado. Hace poco un estudio mediante encuesta telefónica en el que se quería que una parte de las cuotas estuviese formada por población inmigrante, pues prácticamente, bueno, la encuesta telefónica es muy difícil.
Muy complicado.
¿Por qué? Porque son personas que no tienen teléfono fijo, que es a través del que se hacen las encuestas telefónicas. Claro. Entonces tienen teléfono los móviles, los celulares, y que entonces es muy imposible. Bueno, imposible no, pero es muy difícil completar muestras de cierto tamaño con esta población. Pero que son problemas un poco que se van solucionando. Pero vamos, no quisiera centrarlo un poco en la cuestión solamente es un poco de la tecnología. Yo creo que eso todavía es verdad que hay que todavía que desarrollar, y sobre todo desde el punto de vista de la metodología. Pues los términos que incluso nuestros alumnos se cansan de leer en los textos, como son los de validez y fiabilidad, todavía hay por ahí, hay mucho que ir, pero iría un poco quizá a todas aquellas a otras transformaciones que afectan al ámbito de la metodología derivadas de los problemas, de los propios problemas que se han encontrado la aplicación de los métodos más o menos tradicionales. Y creo que uno es que en un momento se ha ido hacia una especie de vuelta atrás y otras de soluciones. Y ejemplos, voy a plantear ejemplos. Ante las dificultades precisamente para conformar muestras, es decir, para conectar con la gente y que te contesten a unas encuestas, incluso telefónicas, incluso ya eso está resultando difícil porque el teléfono le tenemos saturado entre publicidad y entrevistadores y pues está cada vez más saturado, pues una de las cosas que, y es una percepción que viene un poco muy de casi de trabajo de campo, es una cierta panelización de los estudios, es decir, cada vez se trabaja más con panel. Es decir, ¿qué quiero decir esto con panel? Con muestras que son fijas, son las mismas personas o los mismos hogares que se mantienen durante un tiempo como muestra de la para la investigación, representando pues la población, que es lo que se quiera representar, y que normalmente a cambio reciben algún tipo de contribución, de premio, de algo para que se mantengan en ese panel. ¿Por qué? Porque cada vez está siendo más difícil que te abran una puerta para la encuesta, luego que te contesten o que te para el teléfono. Eso está ocurriendo. Pero no solamente está ocurriendo en el cuantitativo, sino que también está ocurriendo en el cualitativo. Como, pues eso, la gente que iba a los grupos de discusión, que era entrevistada realmente en entrevistas abiertas, cada vez son los mismos, cada vez más los mismos, más si esto hablamos en ciudades, y cada vez los institutos o los investigadores se encuentran con más dificultades para que sea gente distinta la que se vaya a dar. Entonces, esa panelización que creo que no es buena, pero está siendo una de las alternativas ante una especie de dificultad. Hay que seguir haciendo investigación, pero cada vez es más difícil hacer investigación.
Uh-huh. Sí, profesor Gutiérrez.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con esto último que comenta Javier. Cada vez es más difícil hacer investigación, cada vez es más difícil también innovar dentro de lo que son métodos y técnicas de investigación. Y, desde luego, desde el punto de vista, vamos a decir, de lo que esas técnicas y esos métodos pueden darnos, el conocimiento de la realidad, pues también cada vez está más complicado, ¿no?
Entonces eso nos llevaría quizás a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se está definiendo entonces actualmente? ¿Se están viendo estos fallos? ¿Se están viendo estos pequeños hándicaps? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué se está definiendo? ¿Qué se está cociendo en este mundo?
Yo creo que
las técnicas.
Yo sí que tengo que decir que creo que es un campo muy dinámico y que siempre se está reflexionando de forma muchas veces autocrítica, hemos dicho en el ámbito de la propia competencia, pero también en otros ámbitos muy autocrítica de qué es un poco lo que se está haciendo, para qué vale lo que se está haciendo. Porque muchas veces son los propios clientes. Aquí buena parte de esta investigación se hace para clientes, ya sea administración, ya sea la vía privada. Entonces te plantea, bueno, y esto no solamente para qué me vale, sino hasta qué punto me vale, ¿no? Entonces eso hace es una especie de realimentación continua, ¿no? Y yo creo que en el ámbito pues también ahí son profesionales, un amplio conjunto de profesionales, pero muy críticos y muy autocríticos con lo que se hacen, y se dan cuenta, por ejemplo, en la propia investigación de mercados, que los sistemas, las técnicas usuales, pues hay momentos en que parecen encalladas, que no llegan a donde se llega, ¿no? Y en el propio de quién podría decir, por ejemplo, hace pues ni siquiera 5 o 6 años, que una técnica como la observación participante, que parecía relegada a los antropólogos ahí en las islas más lejanas, que por un lado paradisíacas, pero por otro lado siempre venían con una cantidad de fiebres a sus espaldas, pues iba a ser ahora una de las técnicas, entre comillas, de las prácticas punteras en el ámbito del mercado. No estoy hablando de la investigación académica, sino del ámbito de la investigación de mercado y de ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que a través de estas técnicas, tanto encuesta como grupos y tal, que llega un momento en que, sobre todo para intentar ver por dónde pueden ir las tendencias del futuro, que se encuentran bloqueados, ¿no? Así, o, por ejemplo, cómo, por ir a casos concretos, cómo estudiar el consumo de los jóvenes. Pues el consumo de los jóvenes se percibe que si los haces a través de encuesta o a través de grupos, pues la gente no contesta, se evade o contesta con tópicos, ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué hacen? Pues cada vez hay más investigación de consumo de jóvenes observando cómo consumen los jóvenes. Se van a por la noche donde están consumiendo los jóvenes, a los sitios de bares, ese tipo de cuestiones. Y no, y ya por último, ¿y quién podía pensar que hace 5 o 6 años una empresa como Microsoft pues iba con su principal responsable de investigación iba a ser una antropóloga que se dedica durante 10, 15 días a convivir en los hogares de distintos lugares del mundo para ver cómo usa el hogar y cómo y qué posibilidades hay de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no?
Uh-huh. Profesor Gutiérrez Brito.
Me parece que sí, que es verdad que hay reflexión, hay debate, no vamos a decir que no lo hay, pero yo creo que también es un ámbito muy tradicional y poco dado a los cambios. Yo no sé si Javier estará de acuerdo conmigo en esto. Se arriesga poco, de hecho, por ejemplo, la utilización de la observación participante, pues salvo en trabajos muy antropológicos, pues digamos que no ha calado mucho en el ámbito académico y si me apuras tampoco en el ámbito del mercado, si lo comparamos con otras técnicas mucho más, vamos a decir, con mucha más larga tradición, como es la encuesta o... No digo tanto el grupo de discusión, pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que sí me parece es que además de esa tendencia al styling, más al maquillaje, a cambiar las cosas, pero por fuera, no en lo sustancial, no por dentro, esa tendencia a mantener, digamos, no sé si por motivos ya de confianza implícita entre cliente o instancia que demanda investigación y la instancia que la toma, es decir, el que no se arriesgue mucho, ¿no?, en este campo.
Hombre, yo creo que, bueno, dices la cuestión un poco del riesgo. Es verdad que hay problemas, a lo mejor, para esa renovación. Va del propio problema de que normalmente son los institutos, y vamos ya en el ámbito de la investigación de mercado, los que han de tomar el paso de convencer a los clientes que eso es bueno, porque los propios clientes están más acostumbrados en su propia lógica de seguir, por ejemplo, la serie de encuestas, o de seguir la serie de grupos, o todo este tipo realmente de cuestiones. Aparte,
¿no?,
de técnicas tradicionales que están ya muy mercantilizadas, y que quiero decir muy mercantilizadas, sí que es muy fácil relativamente fácil poner un precio a una encuesta, poner precio a grupos de discusión, poner entrevistas abiertas, pero ¿cómo pones precio a una investigación de observación participante? Entonces, esos son los problemas y es lo que lo hace y es lo que lo hace en buena parte conservado, pero no solamente en el ámbito del mercado. Cuando aquí en un proyecto de investigación presentas grupos de discusión o cosas así, te ves con enormes dificultades, claro, como tú no hablas con el ministerio o con la parte del ministerio, que decide la selección, ¿cómo tú defiendes que eso cuesta, que eso tienes que hacer una serie de, que eso necesita un gasto, todo ese tipo de cuestiones, y eso al final conlleva que, pues decir, bueno, es que esto se vende, hay que vender, es muy difícil venderlo, aunque podríamos estar de acuerdo, es muy difícil venderlo. Entonces es verdad que puede haber un repliegue, es decir, bueno, si
una resistencia, Javier, estoy hablando también de resistencia, porque tú sabes que el grupo de discusión en España al principio fue regalado,
junto con una encuesta.
Comprabas una encuesta y te daban un grupo de discusión,
Sí,
lo sabes. Sí. Es decir, que ahí se pone manifiesto la resistencia cambiar
al cambio, ¿no?
Que sí, pero que también los institutos que yo creo que llevan más tiempo y que tienen precisamente una imagen de calidad y de renovación, con estos regalos están constantemente innovando, buscando. También es verdad que están bastante en conexión con el exterior, que esto no le viene fuera, que saben que pues ahora es la observación participante en el ámbito del consumo, o es otro tipo realmente de cuestiones, está muy ámbito, pero son los que al final sobreviven, y son los que al final han llevado bastante trayectoria. Quizá pueden permitirse también, es verdad, porque han sobrevivido mucho tiempo, pues pueden permitirse esas alegrías, mientras que un instituto que está más en el día a día, no solamente está en el día a día de la investigación, suele estar en el día a día de las deudas financieras, está más en el día de todo, entonces no puede también permitirse. Pero quienes quieran sobrevivir, por supuesto, creo que tienen que ir a esta vía,
¿no?,
porque son los propios clientes
vía,
al final, dentro de ese conservadurismo, lo que exigen, decir, bueno, ¿hasta qué punto me está sirviendo todo esto para lo que tienen que hacer, que es para decidir? Y no solamente para decidir eso, sino hacia una pregunta que es muy cada vez más constante, no solamente esta de hacia las orientaciones del futuro de las técnicas, sino sobre todo en el ámbito de la administración, pero también en el ámbito, y sobre todo en el ámbito del mercado, se preguntan, bueno, ¿hacia dónde van a ir los hábitos de consumo de tal campo? ¿Hacia dónde van a ir en alimentación, en coche? Cada vez son más estudios que te dicen, casi te plantean, ¿cómo va a querer la gente el coche dentro de 10 años? Bueno, en principio dices que en rappel hay muy pocos, y que en este aspecto, pero bueno, pero esa demanda sigue estando allí, y tienes que ver, y con las técnicas que más o menos todos conocemos, las que están en el manual, se quedan bastante cojas, por decirlo de una forma, para hacer este tipo de, para llegar a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces creo que esa orientación hacia el futuro a la que están obligada la metodología no es una cuestión solamente, como decíamos al principio, de un desarrollo autónomo de las técnicas, es unas demandas de la propia sociedad y de la propia sociedad representada a algunos de sus agentes, como pueden ser los agentes de las empresas o los agentes de la administración.
Bueno, apenas nos quedan unos minutos. Sí que me gustaría, como final, como colofón, que nos comentaran dónde pueden informarse, dónde pueden profundizar en estos temas aquellos interesados. No solo nos consta que no solamente nos escuchan nuestros alumnos, sociólogos y demás, profesor Gutiérrez Brito.
Sí, bueno, vamos a ver, para informarse sobre este tema, pues en primer lugar estarían los canales más recurrentes desde el punto de vista académico, ¿no? Como podrían ser pues revistas especializadas, ¿no? En nuestro departamento, pues por ejemplo, hay una que está especializada en técnicas y métodos de investigación social, que es la revista Empiria, pero que...
¿Dónde se pueden hacer con ellas? ¿Cualquier interesado?
Pues bien a través del departamento, bien a través de la universidad, pero también está en algunas librerías, no en todas, porque la difusión no es tan amplia como quisiéramos, pero en librerías de facultad, es posible conseguirla.
Más cosas.
Otra posibilidad es acercarse a los congresos nacionales o internacionales. Ahora próximamente tenemos el Congreso Nacional de Sociología en septiembre, a finales de septiembre, no sé exactamente los días ahora mismo, pero es un lugar estupendo pues para acercarse a la mesa dedicada a técnicas y métodos de investigación. Para
recabar, ver, ¿no?
Sí, qué es lo que se está haciendo, nuevas propuestas, nuevas investigaciones. Y luego, por último, pues el lugar más, vamos a decir, en evolución, ¿no? De este ámbito, que es el ámbito del mercado, ¿no? Entonces, pues las propias empresas de investigación de mercado, incluso en Internet, yo muchas veces me meto como ver qué nuevos productos están ofertando desde el punto de vista metodológico y tecnológico. Ves cosas que, pues una vez más, insisto, a mí ya me parecen vistas, pero que aparentemente algunas de ellas pues pueden
son
ser prometidas.
Los propios congresos, seminarios que hace de vez en cuando EDEMO, tienen siempre alguna también. Parte de...
Sí,
EDEMO es la empresa de investigación de mercado y opinión pública, que agrupa prácticamente a todas las empresas españolas. Y bueno, y hay siempre ahí, pues en esos seminarios, siempre hay de vez en cuando esos aportan esas novedades.
Sí.
O por lo menos es un poco, me sirve por dónde va esto que estamos hablando, por dónde va,
por
dónde está orientándose un poco las preocupaciones de la investigación.
Muy bien, pues hoy nuestro tema ha sido orientaciones al futuro. Nos han acompañado los profesores Javier Callejo y Jesús Gutiérrez Brito de Técnicas de Investigación Social de aquí de la UNED. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Abra la página de la UNED. En la dirección uned.es, aparte de otras cuestiones de interés relacionadas con nuestra universidad, puede ya consultar un primer avance de lo que va a constituir este año la 15ª edición de los cursos de verano de la UNED. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología presenta por el momento un total de 4 cursos. La primera semana, del 5 al 9 de julio, encontramos un curso en la ciudad pacense de Mérida. El franquismo y su memoria, de la transición a la actualidad, es el título que dirige el profesor de Ciencia Política y de la Administración, Jesús de Andrés Sanz. También esa semana, del 5 al 9 de julio, podemos optar por viajar a la ciudad alicantina de Denia, en la que se habla de conflictos y cambios en la sociedad global, un curso que dirige el catedrático del Departamento de Sociología 1, José Almaraz Pestana. Avanzamos en el tiempo y viajamos hasta Ávila, porque en la ciudad castellana del 12 al 16 de julio se presenta Opinión Pública y Biotecnológicas, el caso de los organismos modificados genéticamente y sus aplicaciones a la alimentación. Un título del profesor del Departamento de Sociología 2, Cristóbal Gómez Benito. En Mérida se debate en la misma semana, del 12 al 16 de julio, acerca de las tendencias en inmigración y sus impactos sociales en la España del siglo XX. Un curso que dirige el catedrático y director del Departamento de Sociología 3, José Félix Tezanos, y que contará con importantes y numerosos especialistas. Consulte, como decimos, nuestra página web uned.es. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Les esperamos la semana que viene en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED a partir de las 7 hora peninsular. Disfruten de la semana y no nos olviden. Muchas gracias. Hasta pronto.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.